Mariano, un gusto, muy buenos días, saludándote desde aquí, desde Bahía Blanca, con Marcelo en la mesa. ¿Cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, bien, muy bien desde aquí. Importante, por supuesto, el tema que vamos a estar tratando y cuestionado en muchas ocasiones en estos últimos años por muchas mujeres, ¿no? ¿Por qué seguir teniendo a nuestros hijos en un ámbito en el que no siempre nos podemos llegar a encontrar cómodas? No es el ámbito en el que nosotras estuvimos transitando los 9 meses de embarazo como sí lo es nuestro hogar, ¿sí? Bueno, esta alternativa que se está generando a partir de la aprobación de esta ley que tiene tu autoría.
Sí, sí, sí. Sí, nosotros lo que buscamos con la ley es justamente erradicar la violencia, ¿no? La violencia obstétrica. Vos sabés que la violencia obstétrica es una violencia considerada por la Ley Nacional Integral de Protección Integral hacia las Mujeres como una forma, un tipo de violencia de género. Y es una problemática que acá en la Argentina existe, pero que existe a nivel mundial, digo, ¿no? Tiene que ver con un modelo intervencionista de atención y acompañamiento de los partos y de los nacimientos, con el modelo médico hegemónico, con un montón de cuestiones que tenemos que ir desarmando y deconstruyendo, que por supuesto es un proceso largo en el que las leyes ayudan muchísimo, pero también hay que trabajar mucho en la concientización, en el acompañamiento, en difundir la información idónea y pertinente. Entonces es un trabajo, es un proceso largo poder transformar este modelo de atención y acompañamiento de los partos, de los nacimientos y también de las gestaciones, porque ojo que durante las gestaciones también hay muchas situaciones de violencia o situaciones que incomodan, digamos, a las mujeres o a las personas gestantes, ¿no? El modelo médico hegemónico es muy normativista, no sé, como que encuadra mucho, necesita como encuadrar y clasificar, y las personas somos diversas y tenemos situaciones particulares, digamos, singulares, entonces poder abrir un poco y transformar, interpelar al sistema médico, que es lo que buscamos hacer con los foros de participación Camino al Parto Respetado, es un trabajo, es un proceso largo que por suerte está dando muy buenos resultados, pero lleva su tiempo, digamos.
¿Hasta dónde es posible, teniendo en cuenta esto que mencionabas, ¿no? Esta estructura dentro de la cual nos venimos manejando históricamente desde hace siglos, ya no décadas, ¿no? Cuando hoy día una mujer que está a punto de tener a su bebé dice, bueno, yo no quiero estar ubicada en esta camilla o en esta posición, me gustaría poder tener a mi bebé, no sé, por ejemplo, en otra posición, en cuclillas, o que sea un parto acuático, como por ahí uno a veces ve documentales donde en una pequeña pileta con el agua a temperatura se generan las condiciones para que ese bebé nazca y esa mujer se sienta cómoda. ¿Hasta qué punto puede pedir alguna condición con un ámbito todavía tan estructurado, ¿no? Como es el de las clínicas, el de los hospitales aquí en nuestro país?
Mira, justamente es a esa transformación a la que apostamos, porque hay cuestiones que dependen de una transformación edilicia, como por ejemplo esto que mencionabas vos, un parto acuático. Por ahí no todos los hospitales o las maternidades o las clínicas están preparadas para brindar esta posibilidad. Pero sí hay otras cuestiones que están mucho más al alcance, que es por ejemplo trabajar con pelotas, trabajar con telas, trabajar con... En primer lugar, lo que plantea la Ley Nacional de Parto Humanizado es la libertad del movimiento. Esto en muchas instituciones todavía cuesta que se cumpla, esto de la libre circulación, porque en general lo que hacen cuando llegas te colocan una vía por sí, porque todo el tiempo el sistema de salud está tratando de prevenir futuros riesgos, ¿no? Entonces, por si termina en una cesárea, o si hay que pasar antibiótico, o si se presenta alguna situación, o si, como se hace muchas veces, que se pasa que se pasan algunas, digamos, drogas que se utilizan para acelerar el parto, etcétera. Entonces, por las dudas ya te colocan una vía, y la vía es en el brazo, ¿no? Entonces, la vía ya te impide, el suero ese te impide la libertad de movimientos. Entonces, una de las cuestiones que existen en la ley, que plantea la Ley Nacional de Parto Humanizado, la del 2004, que adherimos desde la provincia de Buenos Aires en el 2020, plantea la libertad de movimiento. Ya que se pueda cumplir eso, es un avance muy importante, porque vos sabés que para la fisiología, para que el parto se desarrolle, es muy importante poder caminar, poder ir haciendo lo que el cuerpo te va indicando. Como esto que decías vos también, por ahí hay mujeres que necesitan ponerse en cuclillas para el momento del expulsivo, para cuando va a salir el bebé. Y también lo otro que se está incorporando, por lo menos en muchos hospitales de la provincia de Buenos Aires, o que se está trabajando en la incorporación, es en los banquitos de parto, los sillones de parto, empezar a transformar esta idea de que el parto se hace en posición horizontal, digamos, lo ideal para la ley de gravedad ayuda mucho para el momento ese en el que el bebé está saliendo. Pero esto tiene que ver con todo lo que te decía antes, es una transformación también hasta de la formación de los profesionales y de las profesionales. Hay diferentes formas de la violencia, porque hay situaciones que son de una violencia explícita, que tiene que ver con maltratos, con insultos, con violencia hasta física por momentos. Pero hay otras cuestiones de la violencia que son más sutiles, que tienen que ver con esto, ¿no? Por ejemplo, impedir la libertad de movimiento estaría incumpliendo la ley, ¿no? La ley que previene las violencias. Entonces, hay muchísimas cuestiones que son mucho más sutiles y que son necesarias también, muchas prácticas que son sutiles, que son necesarias erradicarlas y transformarlas. Y en eso estamos con la aprobación de este proyecto, con todo el trabajo que viene haciendo la provincia de Buenos Aires. Vos sabés que en el año 2021 el Ministerio de Salud, en conjunto con el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, sacaron una guía de atención de parto respetado. Entonces es una guía, es un material con el que se trabaja con los profesionales, ¿no? Entonces ya todavía no estaba aprobado el plan estratégico, pero ya existía y existe un material con el que se trabaja con los profesionales. Y bueno, con los equipos de salud. Y eso es lo que va habilitando la transformación, lo que va gestando la transformación de las prácticas. Porque en gran medida la posibilidad de un parto respetado tiene que ver con la transformación de las prácticas. Y esto es la clave. Porque después la infraestructura se puede en muchísimos casos adaptar. Porque a veces es verdad que no hay suficiente espacio, a veces hay un montón de situaciones que tienen que ver con que la infraestructura, digamos, lo edilicio, se pensó para un modelo de parto bajo un paradigma que es el que hoy necesitamos transformar. Entonces hay muchos hospitales de la provincia de Buenos Aires que hasta están trabajando en modificaciones edilicias, pero aún sin tener eso hay muchísimas cosas que se pueden hacer, que tienen que ver con la transformación de las prácticas. Y por eso nosotras en su momento, en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en conjunto con el Ministerio de las Mujeres, planteamos un recorrido de foros de discusión de esta ley en el que recibimos aportes de la comunidad. Y de estos foros participaron los equipos de salud, los directores de los hospitales, de las regiones sanitarias, quienes tenían los secretarios de salud, las secretarias de género, las organizaciones que trabajan en estos derechos de los partos, de los nacimientos, para poder trabajar justamente en esto, en la transformación de las prácticas. Es la clave, diría yo.
Me quedo con esto que decías, la transformación de las prácticas y la están trabajando ya con los colegios. Claro, es más difícil tratar de cambiar las costumbres de aquellos profesionales, de aquellas profesionales que ya tienen su trayectoria dentro de la especialidad a los y las estudiantes de las carreras que ya desde la universidad empiezan a ver y a aceptar los métodos alternativos y no se quedan solo con el tradicional. En las universidades, por supuesto, esto también debe de estar conversado y seguramente ya debe estar incluido en la currícula dentro de las materias que tienen.
Mira, hay una cuestión que tiene que ver con una transformación social. Ayer justamente estuvimos con que los temas existan, con que los temas se hablen, con que justamente estemos dando esta nota en esta radio y que haya mujeres que escuchen o personas, digo, la comunidad en su conjunto, escuchando esto. Ayer justamente estuvimos en la Universidad de Ciencias Médicas de La Plata charlando con las estudiantes, en su mayoría de obstetricia, pero había también de nutrición, de varias carreras vinculadas con la salud. Justamente para ir trabajando en estos temas, porque un poco lo que planteaba, estaban también las compañeras que de la mesa de parto respetado del Hospital Gutiérrez, un poco lo que planteaban ellas es que, bueno, la posibilidad de tener la guía y de saber, digamos, cuáles son las cosas que hay que hacer, digamos, que esté escrito, digamos, ¿no? En algún lado, cuáles son los procedimientos, que exista como un protocolo y que también exista como la espalda política y a su vez que sea un tema que se hable. Porque hasta hace algunos años no existía este tema, era, digamos, existía, sí, para algunos grupos muy militantes y que la verdad que han hecho un trabajo enorme, que nos abrieron el camino a muchísimas mujeres y abrieron el camino para que toda esta transformación suceda. Pero antes, por ahí, una mujer le decían, bueno, no, mira, te tenemos que hacer una cesárea porque el bebé es muy grande o porque tenés la cadera muy chica o porque, bueno, distintas situaciones que hoy sabemos que no son, que no obligan a la cesárea, que muchas veces esas cesáreas son imposiciones, son cesáreas innecesarias. Entonces, esa mujer se quedaba con lo que le decía el médico y le parecía que eso era lo correcto y no lo cuestionaba. La posibilidad de que esto exista y que exista como un tema social, haberlo podido instalar y que todo y que se hable, y que hoy es mucho más común que la gente sepa de qué hablamos cuando hablamos de parto respetado. Yo me acuerdo que cuando empezamos por ahí en 2020 con las primeras notas, la primera pregunta de la radio era, ¿qué es el parto respetado? Y hoy por ahí arrancamos un poquitito más adelante. Y toda esa transformación, todo ese movimiento va moviendo también, digamos, las currículas de las universidades, la formación posterior en las residencias de los estudiantes. Yo creo que hay mucho también de cuando los temas se instalan y empiezan a existir y empiezan como esto de la famosa batalla cultural, ¿no? Bueno, empiezan, o sea, todos más o menos una idea lejana tenemos de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y sí, progresivamente todo se va acomodando. Seguramente la currícula de las universidades también es un movimiento que avanza, digamos, todo como compacto.
Sin dudas, ¿no? Porque en el tiempo que se está tardando y que se va a tardar, por supuesto, en ir interiorizando a los profesionales, como lo planteaba antes, ¿no? Que ya están trabajando en que esto es lo más adecuado y es que está bueno empezar a cambiar y empezar a pensar mucho más en la mujer que está a punto de parir. Tal vez con las nuevas generaciones, al asimilar estos conocimientos mientras están estudiando, como que ya el paso está dado, ¿no? Entonces, al egresar, ya lo están poniendo en práctica. Se acortan los tiempos por ese lado, ¿no?
Sí, totalmente, porque además hay algo que es muy importante que siempre que puedo lo recalco. Los profesionales lo que buscan es evitar riesgos, o sea, hay una idea que hay muchas prácticas, estas intervenciones, que lo que hacen es evitar un riesgo futuro, porque me parece que nos equivocamos si pensamos que los profesionales son personas que quieren ir y producir daño. La verdad es que no es así. Hay partos
que se complican a último momento.
No, y por supuesto que hay de todo, y digamos, y no hay forma de justificar cuando se insulta, digamos, o cuando se maltrata, ¿no? Pero quiero decir, por ahí cuando te colocan esto que yo decía antes, la vía, o cuando te rompen la bolsa, o cuando te practican una cesárea innecesaria, en la mayoría de los casos tiene que ver con una idea que está instalada entre los equipos médicos y los profesionales, que todas esas intervenciones evitarían un riesgo futuro. Cuando la Organización de Salud cuando la Organización Mundial de la Salud plantea que la forma más segura de parir y de nacer es el parto vaginal, siempre, por supuesto, que haya condiciones, porque si la cesárea es necesaria, salva vidas, ¿no? Entonces, poder tener, digamos, el criterio de saber cuándo sí es necesaria una intervención y hacerla, es clave para poder llevar adelante un parto respetado. Entonces, me parece que es muy importante esto de saber que, digamos, que tiene que ver con una que la violencia obstétrica es una violencia sistémica y que tiene que ver con un modelo, con un paradigma absolutamente intervencionista, que por supuesto que no tenía en cuenta ni a la mujer, ni a sus necesidades, ni fisiológicas, ni psicológicas, ni nada, ni culturales, ni muchísimo menos a sus deseos. Y hoy sí tenemos la posibilidad, gracias a todo un camino también que se abrió con el movimiento feminista y con un montón de transformaciones que estamos teniendo como sociedad, de poder pensar en esa mujer y en esa persona que está pariendo, y también, lo que es muy importante, en ese bebé o en esa bebé que están haciendo, porque los partos intervenidos y sobreintervenidos, y muchas veces las cesáreas también tienen consecuencias sobre los bebés. Muchas veces consecuencias físicas complicadas o irreversibles, y otras veces situaciones de tener que permanecer muchas horas o algunos días en la NEO, etcétera, que por supuesto que a los bebés esto no les hace bien, digamos, o por supuesto que es lo ideal si es para salvarles la vida, ¿no? Pero digo, hay muchas cuestiones que se pueden evitar si transformamos el modelo. Esto de que los profesionales se tienen que formar para intervenir cuando sea necesario, pero sobre todas las cosas para poder acompañar el proceso del parto, que muchas veces es largo y que tiene, digamos, momentos muy álgidos. Entonces, bueno, tiene que ver con eso, con cambiar el modelo, con cambiar el paradigma, y en esa transformación estamos en la provincia de Buenos Aires.
Excelente iniciativa que desde aquí, por supuesto, la felicitamos y la apoyamos, y con mucho gusto estamos tratando. Mariana, muchísimas gracias. Gracias por haber charlado con nosotros, por habernos contado todo esto. Seguramente es también nuestro pequeñito aporte a través tuyo, contribuyendo a esta Semana Internacional del Parto Respetado. Sin dudas es más que importante que las mujeres conozcan sus derechos. Y que todos sepan, sí, que hay derechos a respetar y a cumplir por parte de la mamá, por parte de esa criaturita que recién está llegando. Así que importante fundamentalmente esto, sumarnos a cambiar y abrir un poco de cabezas también para que entiendan estos nuevos paradigmas. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes. Beso enorme.
Gracias. Hasta la próxima, igualmente.
Hasta la próxima.